Hola, ¿cómo estáis? Este es el primer fin de semana de junio. Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast de soliloquios. Me llamo Javier Romero, os hablo desde Alicante, ciudad de España, y comenzamos.
I live in borrowed time. Therefore I see no reason in the world why my heart grows not dark.
Thank you. La canción que acabáis de escuchar se llama When the Heavens Fall, es de Purple Motion y tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es el mundo de la demo scene. Un mundo, bueno, lo comenté ya en el anterior programa, pero hoy os lo voy a introducir un poco y os voy a comentar las líneas principales de este mundo. No voy a comentar noticias, entre otras cosas, porque bueno, hay otros podcasts que lo hacen mucho mejor que yo, desde luego. Y como utilizan al fin y al cabo las mismas fuentes de información que las que suelo leer, barra punto y demás, pues considero que, en fin, que no hace falta repetir una y otra vez pues las noticias que más o menos leemos o vemos. Como digo, hay otros podcasts mucho más interesantes de noticias de lo que lo pueda hacer yo. Así que este programa va a estar dedicado principalmente al tema de la demo scene y luego tendrá el apartado de ocio, donde hablaré de un corto que he visto hace muy poco, la semana pasada, que se llama 2350 Zulu y donde sale como protagonista pues un compañero de trabajo, así que os lo tengo que comentar. Y sin más, pues comenzamos el programa. We'll be right back. La canción que acabáis de escuchar es de Vini, se llama Bass. Y todas las canciones que estáis escuchando las estoy sacando de una revista que salió hace tiempo que se llamaba Hot PC, ya no la hacen. Fue un poco la época en la que no teníamos buenas conexiones a internet, con lo cual aparecieron pues 3-4 revistas que se dedicaban a mezclar un poco y a coger programas shareware y bueno, un montón de programas libres. Con lo cual, pues lo cogían, lo aglutinaban en un CD y lo vendían. Ahí hay muchas de estas canciones. Había muchas canciones que venían fichero de texto donde se indicaba que se podían reproducir, siempre que se dijera un poco, siempre que se dijera la fuente y demás. Era un poco el principio del Creative Commons. Todavía en esa época todavía no se había dicho nada, pero en fin, ya la gente ya se preocupaba un poco de esto. Ya me voy a meter en materia. Voy a hablar de la demoscene o escena en castellano. Y bueno, vamos a empezar. Más que deciros lo que es, una definición así un poco fría, pues vamos a meternos en un poco la historia. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando las distintas partes en las que se compone la demoscene. Y a partir de ahí, pues supongo que os haréis una idea, no demasiado amplia, sobre este tema. El mundo de la demoscene, antes, digamos, de la demoscene, empieza pues con los ordenadores de 8 bits, principalmente Commodore 64 y bueno, y Spectrum, donde, bueno, pues como sabéis, os imaginaréis o habréis leído, pues los programas iban en cintas de cassette, eran muy caros, con lo cual pues hubo gente que se dedicó a craquearlos, a piratearlos. Para darse a conocer un poco, pues lo que hicieron era poner un fichero de texto al principio, indicando quiénes eran y, bueno, que habían craqueado el programa y demás historias. Esto, pues, gustó a otros grupos, con lo cual, pues, todos los grupos se dedicaban a poner texto, todos los crackers. Ponían un texto donde se daban a conocer. Claro, había algunos que decían, bueno, pues ya que todos somos lo mismo, vamos a intentar innovar, vamos a hacerlo mejor. Con lo cual, en vez de texto, pues empezaron a poner imágenes. Cada vez las imágenes eran mejores. Cada vez surgían nuevos efectos, pues por ejemplo, hubo quien inventó el scroll, de manera que ya las letras pues aparecían de izquierda a derecha en la pantalla. O estaban pues los que escribían tipo máquina de escribir y iban apareciendo las letras, incluso con como si se pulsara la tecla de borrar, con lo cual se crearon lo que eran los cracktros, que eran una especie de intro, unos crack intros, las intros de los cracks, de manera que tú cuando ponías el juego iba apareciendo pues un pequeño efecto donde estos crackers pues indicaban su nombre, indicaban otros programas que habían craqueado, etcétera. A partir de ahí, pues claro, siguieron apareciendo efectos. Había quien, como he dicho antes, quien dibujaba unos logos. Había quien hacía un efecto de raster lines, apareció, que eran unas líneas, ¿no? Las raster lines eran unas líneas que se iban moviendo de arriba abajo, que eran bastante curiosas, líneas de colores, se desplazaban de arriba abajo, hacían como una especie de ola. Luego estaban los shape bobs, que eran bolitas que se iban moviendo. También aparecieron sprites, los sprites pues son dibujillos que se mueven. Scrolls, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Luego a alguien se le ocurrió usar el seno de una función para que las letras, en vez de aparecer de izquierda a derecha, ondularan. Y bueno, y ahí se fue ampliando el tema, ¿no? Hubo la gente participaba, decidieron crear, digamos, unas fiestas, unas parties, lo que ahora se le llaman las parties, para copiar pues todo lo que tenían. Se llamaban las copy parties. La primera copy party que se efectuó fue en Dinamarca en diciembre del 86. Y allí ya la gente lo que empezó es un poco, más que grabarse juegos porque les interesaban, pues se empezaban a fijar en las introducciones de los crackers y se los copiaba solo por ver esa introducción. Con lo cual, pues empezaron a hacer pack de crackdrops, es decir, cogían tres o cuatro y las reunían, de manera que ya casi no hacía falta el juego. Ya la gente directamente se grababa esos packs y a partir de ahí, pues se iban pasando las crackdrops. Claro, al pasarse las crackdrops, al hacer los packs, al no depender de un juego, ya tenían toda la memoria, toda una cinta para ellos. Con lo cual, cada vez estos crackdrops eran más grandes. Y de ahí ya pasamos a una intro, donde realmente ya el ordenador es todo tuyo, ya haces toda la presentación como quieras, con lo cual, pues bueno, queda ideal, ¿no? Ya no se trata de una mera presentación de decir aquí estamos, sino que ya se empieza a programar una serie de efectos, se le empieza a poner música, y en fin, a eso ya pues cada vez se hace más gordo, ¿no? De las intros pues ya se pasan a las demos. Claro, las demos son más grandes. Las demos en general es una secuencia de efectos mezcladas con música. Los principales tipos de demos son los tracmos, que son unos efectos visuales que siguen una línea de tiempo prefijada, sincronizada con una banda de sonido continua, es decir, es una especie de vídeo. Tú vas viendo efectos a la vez y esos efectos están sincronizados con una música. Y por otra parte también se pusieron de moda las megademos, que eran demos con varias partes y varios módulos que pueden ser ejecutados de forma independiente. Había muchas demos que a la hora de ejecutarlos le podías dar la opción pues de que se repitieran infinitamente o ver solo una parte de ellos o bueno, verla entera, eso ya cada cual. Ya, por supuesto, hablo de los PCs. Ya PCs y sobre todo Amiga y Atari, que fueron también los que iniciaron el mundo de las demos. Siempre ha habido ahí un pique, porque claro, sobre todo fue en el mundo de la Amiga cuando esto se amplió. Y bueno, en esa época, en la época de la Amiga, pues obviamente los PCs no tenían la capacidad ni mucho menos que tienen ahora, pero sí que apareció al cabo de unos años, sí que ya aparecieron las tarjetas gráficas VGA, con lo cual ya permitieron hacer demos mejores. Lo que pasa es que bueno, los amigueros nunca han visto con buenos ojos la demo scene de PC, porque dicen que no aportan nada, que siempre ha sido mucho mejor hacerlo con el Amiga. Pero bueno, eso ya son cuestiones personales, ¿no? Las demos eran más gordas, pero también otra categoría que había de presentaciones eran las intros. Las intros son simplemente pues un efecto o algunos efectos, pero no llega a ser un conjunto independiente, o no llega a ser tampoco un programa demasiado grande. Las intros conocidas, pues en las épocas de las BBS, cuando entrabas en una BBS te aparecía también un texto. También habían programillas que te los podías bajar, que ocupaban muy poco y que te presentaba, pues yo me acuerdo, por ejemplo, había uno que te hacía un efecto de nieve, que estaba muy bien porque te salían unas letras, te ponía el nombre de la BBS y iba nevando, y sobre las letras de la BBS pues se iba acumulando la nieve. Estaba muy curioso. También dentro de las intros hay otras categorías que son las intros, las intros realizadas para invitaciones, para las parties, que luego definiré. Pues habían grupos, los grupos que lo organizaban pues generaban una intro y la dejaban en las BBS, se lo mandaban a otros grupos y eran curiosas. También habían intros de Navidad, las Xmas intros. También habían de cumpleaños, no cumpleaños de personas, sino sobre todo pues cumpleaños de un grupo, ¿no? Pues es nuestro primer aniversario, con lo cual lo queremos dar a conocer o lo queremos celebrar con esta intro. Entonces eran los birthdays. Y luego dos tipos de intros que a mí particularmente me gustaban mucho eran las intros de 64K. No podías hacer un programa que ocupara más de 64K. Fijaros ahora, por ejemplo, cualquier fichero de Word ocupa más de 64K. Y ahí en 64K pues introducían texturas, introducían logos, introducían música. Era increíble. Pero lo más increíble aún es que habían intros de 4K. O sea, 4K. En 4K había incluso algunos grupos que conseguían meter música. De acuerdo que la música era muy muy básica. Era un tipo chip sound, el sonido este clásico de juegos de Nintendo y demás. Pero bueno, lo metían en 4K exclusivamente. Por eso a mí me gustaba, porque tanta limitación es increíble. Tanta limitación en el tamaño y las cosas que se podían llegar a hacer. Luego también aparecieron lo que se llamaban los Discmax, que eran especie de revistas, no revistas como las conocemos de PDFs y tal, sino era un ejecutable, tú lo ejecutabas, te aparecía una música y te aparecía el texto en la pantalla, de manera que tú ibas en ese texto, era el índice, con lo cual ibas viendo los artículos que te aparecían en los Discmax. Casi siempre o casi todo era orientado a la DemoSync, de manera que te enseñaban pues a programar diversos efectos o cuándo iba a ser la próxima party, con lo cual pues era interesante porque mientras oías música y veías algún efectillo pues ibas leyendo los artículos. La más conocida fue Infobia, pero no me acuerdo exactamente de qué año era. También se hicieron Music Discs. Como veremos luego, un grupo de la DemoSync no se compone solo de programadores, también hay músicos, también hay diseñadores, grafistas, y sobre todo los músicos, pues lo que hacían era, muy parecido a los Discmax, lo que hacían era sacar 3-4 canciones, o más, o 10 canciones, las que ellos quisieran, y le ponían pues una pequeña introducción o un pequeño efectillo a cada canción, de manera que, bueno, también resultaba curioso, ¿no? Y os voy a hablar de eso, de la música. La música en la DemoSync es muy importante, porque como he dicho antes, en las demos, al final se llegó pues a que los efectos visuales siempre iban sincronizados con una música. ¿Cómo se hacía la música? Pues es interesante. En el Amiga, cuando se hacía la música, aparecieron los ficheros MOD. Un fichero, no sé si habéis oído, un fichero MIDI, un fichero que es el que utiliza pues cualquier sintetizador. Se compone, pues digamos que graba un poco la partitura. Tú en un órgano tú puedes grabar una partitura, entonces tú tienes un fichero MIDI donde has guardado lo que es, digamos, esa partitura, es decir, las notas que estás tocando y el tiempo que estás tocando y bueno, una serie de efectos, pero siempre lo tocas sobre los instrumentos que tiene el órgano. Obviamente ese mismo fichero MIDI, si lo escuchas en dos sintetizadores distintos, sonarán de formas distintas porque cada uno tiene integrado en su memoria los sonidos de los instrumentos. Sin embargo, en estos ficheros MOD lo que se hacía era guardar la partitura y guardar los instrumentos. Se guardaban unos samples, de manera que en esa partitura le tenías que decir qué samples querías utilizar. Al principio los ficheros MOD tenían solo 4 canales, con lo cual digamos que solo puedes escuchar a la vez 4 instrumentos. No puedes tocar más de 4 instrumentos a la vez. Luego ya se amplió a 8, a 16, etcétera. Al final han aparecido un montón de formatos. Están los MOD, están los S3M, que los creó Future Crew, está el XM y está el IT. Están Stream Tracker, que es S3M, no, Scream Tracker, que es S3M, Extreme Tracker, que es XM, y Impulse Tracker, que es el IT, que este ya, bueno, este metía unos efectos, metía canales, todos los que quieran, no sé si había hasta 64, y metía una serie de efectos que ya eran demasiado, no tenía nada que ver con los primeros mods de 4 canales. De acuerdo. Vamos ahora, bueno, ya hemos hablado un poco de la música, por cierto, las primeras demos que yo escuché no había ni tarjeta de sonido, las escuchabas por el speaker, o aún más original, hubo una época también para juegos franceses, donde se inventaron un sistema de manera que mandaban la música por el puerto de impresora, de manera que tú conectabas al puerto de impresora un cacharrito que te vendían o te decían cómo hacerlo para conectarlo a un altavoz y que sonara la música a través del puerto de impresora, y aquello resultaba muy curioso. Ahora ya, claro, suena muy prehistórico, ¿no? Pero fueron los principios, cuando nadie teníamos ninguna tarjeta de sonido. Y lo del speaker era alucinante. Me acuerdo el primer mod player, el programa que te permitía escuchar mods, el primero que tuve que sonaba por el speaker, que a mí me dejaba maravillado. En fin, pasamos de la música. Otro elemento importante de la Demon Scene son los gráficos. De vez en cuando, pues en una Demon Scene, para pasar de un efecto a otro, pues te sacan un dibujo. De manera que, bueno, hay diversos tipos de dibujo. Están los típicos dibujos dibujados píxel a píxel, es decir, nada de hechos a mano o hechos con el Photoshop, sino píxel a píxel. Esto sobre todo era curioso cuando se pasó del ordenador Amiga al PC. El ordenador Amiga en principio utilizaba 32 colores, creo recordar, con lo cual hubo muchos grupos de demo scene que metían, que hacían dibujos de la Amiga y lo pasaban luego al PC, con lo cual se notaba, era característicos esos colores, eran característicos de esos colores en cada uno de los logos y de las imágenes. Luego ya se pasó obviamente a imágenes retocadas y demás, y también se pasó mucho al 3D, ya se hacían dibujos en 3D, sobre todo se empezó a utilizar un programa de trazado de rayos, el PovRay, que era gratuito, pero donde los gráficos, las imágenes en 3D, se generan mediante programación. Esto gustó mucho, además es un programa libre, gustó mucho a esta gente y demostró lo que sabía hacer programando. Y bueno, donde una vez que ya tenía, bueno, un grupo, voy a comentarlo ahora, un grupo pues no solo, como he dicho antes, no se compone solo de programadores, aparte de los programadores están los músicos, están los diseñadores, con lo cual cada uno ya pues hacía lo que le correspondía, ¿no? No os penséis que venía uno y te lo hacía todo, eso era imposible, además cada vez la competencia era mayor entre ellos, claro. ¿Y qué pasaban? ¿Qué se hacían con estas demos? Pues se presentaban en lo que se llamaban las parties. Las parties era grupo de demos sinners que se agrupaban en una ciudad, quedaban en una ciudad, en un pabellón, por ejemplo, se ponía una pantalla gigante y ahí se enseñaban las demos, las intros, se ponía la música, etcétera. Ahora ha degenerado bastante las parties estas, porque como sabéis se parecen más a la Campus Party, donde va todo el mundo con su ordenador a bajarse un montón de cosas con el emule, y cada vez el tema de la demoscene ha quedado relegada. Que yo sepa, pues prácticamente todas las parties importantes, Assembly, Euskal Party, Campus Party, se han quedado en un conjunto de gente, una agrupación de gente que lo que hace es quedar para bajarse cosas. Se ha perdido un poco el espíritu, no sé, porque hace tiempo que tampoco estoy enganchado a la Demo Scene, no sé exactamente si han salido nuevas parties o no, supongo que sí, por supuesto, porque tiene mucho tirón, pero no sé exactamente cuáles. Si alguien quiere decirme algún ejemplo, pues ya lo comentaré en los siguientes programas. De cierta manera, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que una persona busca al hacer una demo scene? Pues busca nada más y nada menos que, digamos, la verdad es que es un poco de ego, ¿no? En el sentido de mirar lo que soy capaz de hacer con yo y con mis amigos y ya está. Siempre se ha comentado que la demo scene ha estado o hubiera podido estar muy unida al mundo del videojuego, porque al fin y al cabo, gente que hace todos estos efectos a base de programar, pues es una persona que conoce muy bien el ordenador, sabe sacarle absolutamente todo, y encima, claro, tener en cuenta que son efectos en tiempo real, efectos que se están programando, estamos hablando de sombreados, estamos hablando de mapeados, esto para un juego le viene muy bien. Entonces sí que es verdad que algunos de los cines de hace tiempo, pues al final terminaron en el mundo del videojuego. Pero lo contrario tampoco es cierto, es decir, una persona que esté pensando en el mundo de los videojuegos y empiece una demo scene, casi seguro que la jugada le va a salir mal. No era lo habitual, vaya, lo normal ha sido pues lo contrario, claro, tú vas dejando tu trabajo en sitios y al final lo que pasa, o sea, en internet y tal, y al final pues claro, hay gente que se fija en tu trabajo y te coge, pero tampoco era lo habitual. No se buscaba ese fin de yo hago demoscene para que se me conozca y así pueda hacer un videojuego. No era cierto. Pero bueno. Y Por último, comentar sobre qué plataforma se hace DemosThin. Pues yo creo que en todo lo imaginable, porque se empezó por los ordenadores de 8 bits o Commodore 64, Spectrum y MSX. Sobre todo Commodore 64 permitía muy buena música, y bueno, el MSX pues también permitía bastante, tenía buena capacidad gráfica y buena música. Luego se pasó a los de 16 bits, Atari y Amiga. Que yo sepa, también está en consolas, en la PlayStation, al fin y al cabo. Muchos habréis visto cuando ponéis un programa pirata, un juego pirata, pues las presentaciones que hacen. En la Game Boy también. Pero es que no solo eso, es que también se han metido pues en PDAs, en móviles y en PC, ya no solo en Windows, sino, bueno, siguen habiendo grupos que programan en DOS. Hay grupos que se dedican a Linux, pero es que también hay grupos que demos que se hacen exclusivamente para Java, y hay demos que se hacen exclusivamente para Flash. O sea, es que cualquier cosa que te permita hacer gráficos y música es buena para hacer una demo. ¿Y de dónde se pueden sacar de dónde se pueden sacar ideas para programar estos efectos? Pues de muchos sitios. El recurso principal hace muchos años era el PCGPE, PC Game Programming Encyclopedia o algo así se llamaba, que bueno, ahí venía un compendio de efectos, de manejo de tarjetas gráficas, de tarjetas de sonido, porque las tarjetas de sonido era curioso, al principio solo existía la Sound Blaster. La Sound Blaster, el problema que ha tenido siempre es que el kit de desarrollo o era de pago, creo recordar, con lo cual las funcionalidades de la tarjeta gráfica, pues no, de la tarjeta de sonido, perdón, no estaba muy claro. Y en aquella época apareció la empresa Gravis y sacó su GUS, su Gravis Ultrasound. ¿Qué ventajas tenía esta tarjeta? Pues primero que el kit de desarrollo, es decir, lo que te permite programarla, era gratuito, estaba a disposición de quien lo quisiera. Y además tenía una cosa muy buena, porque la GUS, si os acordáis antes lo que os he comentado de los mods, cada mod tenía sus instrumentos y tal, pues con la GUS esta te permitía grabar directamente los samples estos en su propia memoria. Con lo cual no tenías tú que gestionar el tratamiento de la memoria, era mucho más sencillo. Entonces hubo una época que las demos llegaron a ser tan extremistas que estaban las que solo se podían oír por Sound Blaster y las que solo se podían oír por GUS. Pero bueno, esto, y era una lástima porque, claro, de acuerdo que una sería más fácil que programar que otra, pero a ti te apetecía, tú tenías, lo que no ibas a hacer es comprarte dos tarjetas de sonido. Ahí yo creo que fallaron un poco. Bueno, el caso es que Sound Blaster sí que siguió evolucionando, Gravis se quedó muy atrás, con lo cual ese boom que tuvo de tarjetas de sonido luego no supo aguantarlo, con lo cual pues se vinieron abajo, y hoy en día pues todos tiramos de la Sound Blaster, ¿no? Y otro recurso interesante que se tuvo por estos lares fue un libro, que además tengo yo por aquí en mi biblioteca particular, que se llamaba PC al Límite, donde cuando lo sacaron aquí en España pues ya era un poco anticuado, ya los efectos eran bastante antiguos, pero tenía su gracia, y para introducirte en el tema y para conocer ensamblador, para conocer la tarjeta gráfica, pues la verdad es que resultaba interesante. Ese libro me lo he leído varias veces y sigue siendo bueno. Quizás ya, claro, ya las arquitecturas han cambiado mucho, pero es interesante leer todas estas cosas. Pues creo que ya lo he dicho más o menos todo, un poco a salto de mata, pero siguiendo mi mini guión sobre el tema, creo que lo he comentado un poco. No sé si os habré mareado mucho con toda, claro, hay mucho argot, hay muchas palabras inglesas, pero espero que os haya gustado. Pondré en el guión algunos enlaces que conozco, por lo menos los más importantes, aunque si os metéis en pondré el enlace a la Wikipedia, donde ahí hay 4 o 5 enlaces que realmente son los que todo el mundo conoce. Hay incluso, hay una empresa, Mindcandy, que vende un DVD de demos, vende un pack de CDs de música de esta gente y vende un libro. Ah, una cosa importante sobre grupos, porque claro, he estado hablando de grupos y tal, pero no he dicho ninguno conocido. Pues el más conocido en PC fue Future Crew, Future Crew, donde estaban, pues, sobre todo como músicos, Purple Motion y Skaven. De Purple Motion os he puesto unas cuantas canciones. La verdad es que los dos se complementaban muy bien. Como programador estaba PSI, que era impresionante. Y sus dos demos más conocidas, bueno, todas eran un hito, ¿no? Todas eran muy conocidas, pero las más conocidas fueron Unreal, que la presentaron en el Assembly del 2002, del 92. Sí, del 92. Y luego sacaron la Second Reality del 93, que aquella sí que fue un hito para la demo scene del PC. La verdad es que era buenísima, tenía una música impresionante, que por cierto, buscando en internet, he visto que Purple Motion ha sacado ya un disco, digamos, con gente real, con sintetizadores reales, no con los samples aquellos, y una de las canciones que ha sacado es la música de esta demo, de Second Reality, la ha sacado versión sintetizador y versión grupo. A mí particularmente me gusta más la original, supongo que será porque la he oído muchas veces. Y de españoles, un grupo muy conocido fue Iguana. Fue un grupo que en su época también pegó muy fuerte. Además, creo recordar, no sé si fueron ellos los primeros que sacaron el efecto de fuego, de este efecto que parece que se te esté quemando el monitor, porque aparece un fuego por debajo, unas llamas. Y creo que fueron ellos, no lo sé seguro, no me acuerdo, pero creo que fueron ellos. La verdad es que también tenían muy, muy buen plantel. Durante 2-3 años estuvieron ahí en la onda. Pues así ya no me acuerdo de más cosas. Ha sido una introducción un poco a saltos. Espero que os haya gustado. Y es un mundillo que si lo pruebas te va gustando. Quizás ahora pues no impresiona tanto, porque ahora los juegos son maravillosos. Te viene con mucho gráfico en 3D y muchos efectos. Pero a mí es que siempre me ha alucinado y siempre me ha maravillado esa capacidad de programación, de poder ver una demo como Second Reality, poder verla en un 386, que tenía, pues, que tendría 4 megas, creo que tenía el mío de memoria, pues era impresionante. Y todo, no se permitían vídeos, no se permitía algo que ya estuviera hecho, sino que había que programarlo en el momento. Hombre, tenía sus trucos como todo, ¿no? Pero maravillaba esa capacidad de programación, y sobre todo esa capacidad de buscar trucos para acelerar un poco todos esos efectos. De verdad que era muy curioso, y si podéis, pues echarle un ojillo al mundo, que es interesante. Os dejo con otra canción de la demo scene, a ver qué os parece, y luego seguimos hablando. Thank you. En el apartado de ocio de este programa no os voy a hablar de ninguna película que podáis ver en vuestros centros comerciales de vuestra ciudad, sino que os voy a hablar de un corto que, bueno, el protagonista es un compañero de trabajo, Javier Torregrosa. El corto se llama 2350 Zulu, hora límite. Dura unos 15 minutos, es una historia de zombies, curiosa, cuanto menos. Y lo que he hecho ha sido, como nos lo ha dejado gente del trabajo, pues lo que he hecho ha sido preguntarle a los compañeros que lo han visto, hacerle tres preguntas: qué les ha parecido el corto, qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que menos les ha gustado. Así que os voy a poner las entrevistas a esta gente, a estos compañeros, y luego la entrevista a Javier, donde os explica un poco pues cómo se ha hecho el corto, qué planes tienen, etcétera. En las entrevistas a los compañeros que han visto el corto, os pongo una música acorde al tema del programa de hoy, Nademus Sin. La música es de Purple Motion, del grupo Future Crew. La hizo, es una música que compuso para la demostración de tres juegos de temporada de estrategia de la casa SSI. Salían como imágenes, imágenes estáticas de los juegos mientras iba sonando esta música. Así que bueno, la he mezclado y a ver qué os parece. Por tanto, vamos a oír primero los comentarios de los compañeros, las críticas de los compañeros que han visto el corto con la música de Purple Motion, y luego os pongo una entrevista con el protagonista de 2350 Zulu.
Sí, fui el primero en verlo, de aquí, del personal de la casa.
¿Qué te parece?
Pues fue una experiencia pues un poquito contradictoria, porque yo creía que iba a ser una cosa así entre amigos más, pero no, es un trabajo mucho más elaborado y me pareció que tenía más de ilusión que quizá de experiencia, entonces falta un poquito de experiencia.
Pues a mí me ha parecido un poco corto. Un poco corto de los chavales se lo han currado bastante.
Bien.
Pero les falta un poquito de rodaje a los actores.
Yo, como a la mayoría de público que lo ha visto, me ha encantado, por supuesto.
Lo que más me ha gustado han sido las palabras de Rosco, mi compañero Javier, que decía: cierra el pico y la de...
¿Cómo era la otra?
Vámonos cagando leches.
Pues me gustó sobre todo los efectos especiales, que los hay en abundancia.
La actuación del chico de la peli.
Verdad, impresionante.
Me impresiona.
Vale.
Thank you.
Lo peor, no se me ocurre ahora nada.
Lo que menos, que me ha gustado todo.
Y lo peor, pues no sabría decir, un cómputo de varias cosas, ¿no?
Está conmigo el maravilloso Javier Torregrosa, que es lo que participa, es uno de los protagonistas en 2350 Zulu.
Hora límite.
Hora límite. Y bueno, coméntame un poco de qué va, es un corto de unos 15 minutos de duración, coméntame un poco de qué va la historia.
Bueno, lo primero que todo quería darte las gracias por haberme invitado a tu podcast.
Muy bien.
Pero, bien, entrando ya en materia, quería explicar un poquito. 2350 Zulu es una película típica, no es una película al uso. Es una película de zombies, militar, es la película que siempre he querido ver, que probablemente muchos de nosotros no hemos encontrado. Ya la podéis tener en DVD. Todavía no está en Videocruz, pero pronto. Versa un poquito, pues, zombies, se extiende la plaga, las películas de zombies. Simplemente está tratado desde una óptica mucho más especial y con muchos más efectos, algo no visto hasta ahora.
Va de zombies.
Zombies y militares. El equipo de militares está capitaneado por mí, que interpreta al papel protagonista.
¿Cómo se llama el papel protagonista? ¿Cómo se llama el personaje?
Es el coronel Roscoe.
Muy bien.
Es el que hace de guapo, ¿no? Por eso me eligieron a mí, pero no sabían que además de mi cara había un actor detrás.
Los que hemos visto no consideramos eso, pero bueno, aparte de todo,
el libro de gustos está en blanco.
¿Quién es el director?
El director del cortometraje es, no quiere ser conocido por su verdadero nombre, pero solo le gusta ser recordado como Matt Jackal.
Muy bien, ¿quién más aparece?
Aparece Ignacio Marín, que está en estos momentos en Inglaterra con otros proyectos, y Cristina Torregrosa, que es mi hermana, que la pude meter en el reparto.
Muy bien. ¿Qué canales de producción habéis pensado para que la gente vea vuestra obra?
Bueno, fundamentalmente de momento estamos confiando mucho en el boca a boca.
Ajá.
Confiamos que la gente guste y sobre todo que hable bien. Sobre todo nuestros propios amigos. Después ya hemos pensado algún corto, un festival de cine, la FNAC, algún cine, alguna de los minicines Astoria.
¿Cuándo lo vais a presentar en la FNAC?
Este año, pero primero queremos ir a Sants. Es un festival que hacen en Montjuïc.
Muy bien. ¿De quién es la música?
No lo sé todavía.
Vale, perfecto. ¿Y qué?
Un videojuego, no sé cuál.
¿Quiere decir algo de marketing, de merchandising que estáis pensando?
Bueno, de momento estamos viendo algo, es el método más eficaz para hacer camisetas.
Uh-huh.
Vamos a hacer unas camisetas, una tirada de 1000 o 2000 camisetas. Y luego, bueno, bolígrafos, encendedores, cajas de tabaco, que de distribución gratuita.
Ya veros. ¿Crees que vais a ir a los Oscars?
Bien. Tenemos posibilidades. El problema es que a lo mejor que nos llamen para los Oscars, no tenemos dinero para el viaje. Y a lo mejor pues lo desechamos. Somos un poco como Woody Allen, no nos gustan los premios comerciales. Queremos el reconocimiento del público.
Muy bien, ¿tenéis más proyectos? ¿Tenéis alguna otra idea pensada?
Bueno, estamos trabajando conjuntamente en el guión de Pugil, que es una historia de boxeo suburbano, en garajes, sin guantes, y bueno, hay mucha mafia en todo este mundillo, ¿no? Esta es la idea básica que estamos trabajando conjuntamente. Por otro lado, yo he empezado a trabajar en te voy a dar una novedad, un guión, un cortometraje porno.
Ajá.
Es el chico que va a la fotocopiadora y dice, ¿me haces una fotocopia por las dos caras? Entonces la chica dice, por delante y por detrás. El chico dice, vale, y se desnuda los dos, y ahí empieza toda la trama.
Pues es un mensaje subliminar que no tenemos en cuenta.
Yo es que lo que me pasa habitualmente cuando voy a la fotocopiadora.
Este es otro mensaje subliminar que tampoco tomaremos en cuenta. Bueno, pues
Sí que se está poniendo caliente, ¿eh?
Si quieres añadir algo más.
No, ha sido un placer estar contigo en tu programa. Espero que me oiga mucha gente, además de escribí yo. Y nada, que espero que pronto vengáis a ver nuestra película.
Se me olvidó decirte que en función de lo que dijeras y el éxito que tengas con la gente, pues puede que ya no vuelvas a aparecer en otro programa. O sí, ya veremos, según lo que diga la gente.
¿Y si me desnudo, me vuelves a llamar?
No, no te llamaría nunca.
Espero que os haya gustado el apartado de ocio. Os puedo asegurar que el corto existe, lo he visto. Estoy intentando convencer a Javier para que el director pues lo ponga en internet, porque considero que es la mejor forma de distribuirlo. De todas maneras, también es lógico que van a presentarlo a algunos concursos, por lo menos pues para darse a conocer. Sobre la entrevista que le hice a Javier, es curioso porque lo intentamos hacer, está grabado con el Palm, con el Cire 72, bueno, las entrevistas a los compañeros también, pero intentamos hacer un podbus, es decir, grabar la entrevista en el autobús. Lo que pasa es que no sé por qué, no sé si sería la vibración o qué, pero hay fragmentos en los que, bueno, en los que la entrevista se oye muy bien, pero hay otros donde no se oye absolutamente nada. Además, como nos pusimos al lado de la puerta, pues en un par de ocasiones pues se nos mete gente por en medio, que hombre, no deja de ser curioso. Así que lo que hemos hecho ha sido grabarlo en una segunda localización, al lado de la máquina del café, y pensábamos llamarle pues Pod Coffee. No sé si la idea salta para adelante. En fin, yo despido ya el programa. Espero que os haya gustado este segundo episodio del podcast de Soliloquios. Y si todo va bien, la tercera entrega la realizaré dentro de un par de semanas. Estoy de vacaciones, me voy a pasar una semana a la localidad alicantina de Campello, que es un pueblecito marinero muy tranquilo, e intentaré no decir nada sobre ordenadores. Me gustaría, ya que no voy a tener ordenador allí, no quiero llevarme ningún tipo de ordenador, quiero descansar un poco, pues me gustaría no decir nada sobre ordenadores y, bueno, decir pues lo que me pase por la cabeza. Al fin y al cabo, me gustaría hacer un poco de homenaje al nombre de mi blog de Soliloquios, y ya está. Así que espero escucharos, bueno, espero que me escuchéis más bien dentro de 2-3 semanas. Venga, nos vemos, hasta luego.